Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy tenemos una invitada extraordinaria en el programa. Ella se encuentra conectada con nosotros a través de internet desde Perú. Su nombre es Carla Horno. Ella y su esposo Sergio pastorean una de las iglesias más influyentes en Perú. Carla es conferencista internacional y es autora del libro El secreto de la bendición multigeneracional, el cual vamos a comentar el día de hoy. Siempre me gusta resaltar que ella es la generación número 12 de cristianos en su familia y hoy viene a contarnos parte de este legado tan impresionante que tiene. Carla, bienvenida a Enfoque a la Familia.
Hola, muchas gracias.
Carla, siempre es un honor charlar contigo. Para los que no te conocen, cuéntanos de dónde vienes y un poco de la historia que está detrás de ti.
Bueno, mi nombre es Carla Strombeck de Hornung. Yo nací en Estados Unidos, pero ahora pastoreo en el país de Perú porque mis abuelos fueron misioneros y tienen escuelas bíblicas en Latinoamérica. Así que aunque yo crecí en Estados Unidos, de niña sentí el llamado de seguir las pisadas de mis abuelos. Y de joven me mudé sola al Perú, luego me casé con un peruano y ahora juntos pastoreamos una iglesia. Pero que fue una iglesia de la cual mis abuelos ayudaron a fundar hace más de 35 años.
¡Wow! Impresionante. Tus abuelos eran cristianos y, como lo decía en introducción, tú eres la generación número 12 de cristianos. Cuéntanos un pequeño resumen de cómo llegas a ser la generación número 12 de cristianos.
Bueno, contamos las generaciones por el lado de mi padre. Eran los padres de mi papá, que eran los misioneros. Y su papá, mi abuelo, él venía de un linaje de un montón de pastores. Así que, de hecho, de siempre decíamos número 12, hasta que le pedí un día a mi hermana que me confirme bien el dato. Entonces ella comenzó a buscar, porque siempre contábamos 12 y luego encontró que ese 12, que era un pastor que conocíamos, más bien sus padres también eran pastores. Así que le ampliamos a 13, pero creciendo, claro, siempre me decían 12 y lo sabíamos bastante, con bastante claridad, porque mi familia, una de las bendiciones que vivimos y gozamos es de buena salud y larga vida. Así que yo conocí mis tatarabuelos y ellos me contaron de sus padres y tatarabuelos. Mi padre conoció a sus tatarabuelos. Así que se mantenía viva no solo por papeles, sino porque las personas conocían y tenían sus fotos y nos hablaban de sus antepasados.
Esto me emociona porque prueba la tesis de que sí se puede construir un legado multigeneracional y Carla es testigo de eso. La tesis que propones en el libro es: Dios no quiere ser sencillamente el Dios tuyo, quiere ser el Dios de tus hijos, nietos y bisnietos. Cuando compartes sobre este tema, ¿qué es lo que has visto que hace que las familias no tengan esta mentalidad generacional?
Bueno, al no tener esa mentalidad, uno vive por uno mismo. Uno es un poco más egoísta y bueno, planifica su vida para sí mismo y para sus días y años aquí en la tierra. Pero cuando uno tiene vista a las generaciones, uno vive y planifica todo, desde finanzas hasta el trabajo que uno hace, todo para beneficiar no a uno mismo, sino a las futuras generaciones. Entonces, es un enfoque bastante diferente.
Esto es importante entenderlo porque si uno vive, como lo has dicho, Carla, pensando en uno mismo, uno se vuelve egoísta, egocéntrico y corta ese impacto que va a tener en las siguientes generaciones. Las familias podemos poner excusas, Carla, o razones para no poner a Dios de primero como lo han hecho ustedes en tu familia. Hay una historia que me impactó mucho y es la de tu abuelo, Paul. ¿Por qué él fue un ejemplo de poner a Dios primero en su vida?
Mi abuelo paterno fue un ejemplo para poner a Dios primero porque yo vi personalmente, mi padre también vio que él hizo muchos sacrificios en cuanto a la familia y para Dios. Mi papá me cuenta de cuando él era pequeño, mis abuelos los llevaban a mi papá y mi tío a todos sus viajes misioneros. Y eso hizo un impacto. Y era en una época, en los años 50, cuando la idea del momento o la doctrina más popular era aquella persona o ministro no es digno de estar en el reino si no deja padre, madre, hermanos, hijos. Pero ellos dijeron, no, nosotros creemos que Dios no solo llama a una persona, Dios llama familias, y si realmente deseamos que nuestros hijos se involucran y aprecian la obra, tienen que estar con nosotros. Así que ellos un poco pelearon contra viento y marea en una época en que muchos ministros dejaban sus familias en casas todo el año, pero al pasar los años luego vieron niños bastante amargados o tristes, que luego daban la espalda al ministerio por ese rechazo que ellos sentían o recibían. Pero más bien mi papá, al estar siempre junto a ellos, decidió también criar hijos con esa idea y fue muy distinto. También a mí me llevaron desde muy pequeña a muchos lugares y eso a mí me selló. Tal vez si me hubieran dejado en casa, yo no estaría donde estoy hoy en día, pero el hecho que involucraron a las nuevas generaciones, nos dieron importancia, no pusieron el ministerio o el trabajo por encima de la casa, eso me marcó bastante. Yo hago lo mismo con mis hijos. Mientras podemos, llevamos a nuestros hijos junto con nosotros para que ellos vean cómo es que hacemos ministerio y hacemos vida.
¡Wow! Y de esta manera vamos impactando la vida de ellos. Antes de continuar con el programa, quiero contarles sobre un recurso especial que hemos creado para usted. Se llama Un legado que deja huella. En esta serie usted podrá ver varios consejos que le ayudarán a construir un legado que impacte de generación en generación. Pero sobre todo, le ayudará a vivir su vida en libertad, pensando hacia el futuro y dejando ir el pasado que duele. Si desea ver la serie, descargue la aplicación móvil de Enfoque a la Familia a su celular. Vaya hoy mismo a la tienda de aplicaciones móviles y descargue el app de Enfoque a la Familia para ver esta serie y más de 1,000 entrevistas, conferencias, series y películas de Enfoque a la Familia. Continuemos con la entrevista. Algunos podrían pensar que esta cultura de fe es para algunas familias muy especiales o que tienen mucho tiempo libre. Enseñas que hay hábitos cotidianos que cualquier padre o cualquier madre puede enseñar a sus hijos. Le llamas ideas prácticas para hacer cumplir el mandamiento más importante. Cuéntanos en qué consiste cada una de ellas.
Bueno, de verdad, uno hace tiempo para algo que es prioridad para uno. Bueno, basando la idea en Jesús, cuando él quería enseñar algo a sus discípulos, muchas veces usaba parábolas. Parábolas eran historias y él usaba cosas muy cotidianas. Hablaba de el reino es como un sembrador, el reino es como un poco de levadura que se pone en la masa. Y él hablaba de cosas que él sabía que ellos conocían. Así que yo a mis hijos, si estoy cocinando un pan, les doy cada uno un poco y hablo, bueno, Jesús es el pan de vida, vamos amasando el pan. O un día compré arcilla y el día que todo es un pedazo de arcilla y mientras ellos amoldaban lo que ellos quisieran, hablaba de cómo, igual como nosotros estamos amoldando esta arcilla, Dios también nos va moldando, nos va dando forma, nos va quebrantando tal vez alguna área dura en nuestra vida. Y mientras nos dejamos, ¿no?, ser formados por Dios, Él puede cada vez usarnos más. Así que es simplemente tomar las cosas cotidianas de la vida, donde vamos, y meter a Dios siempre en el asunto. O sea, que Dios sea parte de nuestra conversación diaria. Y eso es parte de ponerle prioridad. Cuando Dios es prioridad, tal vez no necesitas ponerle mucho tiempo, pero en el carro, en el camino, vamos conversando con nuestros hijos y sellándoles con la palabra.
Esto que dices es importante y lo remarcas en el libro con elementos fundamentales, tal y como lo has dicho, repetir la palabra, conversar con ellos cotidianamente, crear recordatorios en la vida de ellos, colocar versículos de muchas maneras y tener una relación profunda donde podamos mostrar con nuestro ejemplo que lo que les estamos enseñando primero lo vivimos nosotros. Me parece fascinante, unido a que nuestros hijos nos acompañan en todo momento. Aquí me surge una pregunta interesante. ¿Todos tu ascendencia fueron ministros o algunos fueron profesionales o empresarios? Porque uno puede pensar, ellos vienen de un linaje de pastores, pero no es así.
No es así. Mi padre, de hecho, fue y es hasta el día de hoy un contador. Él, de muy joven, intentó seguir como sus papás en ser misionero, compró una casa en Bolivia y un año vivió ahí con su esposa. Pero cada puerta se cerraba en su rostro y él sintió después de orar y todo que Dios realmente tenía otro tipo de llamado para él. Así que regresó a Estados Unidos, fundó una empresa y esa empresa sí floreció. Y la idea siempre era, si Dios me da esto, es para servir el reino, ¿no? Yo podría ser una columna financiera para mi iglesia y para las misiones. Bueno, mis abuelos, que eran misioneros, a la par también eran profesionales. Ellos sostenían su ministerio con trabajos. Y sus padres y abuelos de mi abuelo también profesionales, pero de ahí en atrás eran pastores. Así que hay como generaciones que saltan, pero seamos profesionales o seamos pastores, siempre eran muy intencionales en pasar la fe, ¿no? Pasar la fe no es solamente para pastores, es para todos. Exacto. Y a veces, inclusive como pastores, uno puede pensar que mis hijos están en la iglesia, ya sabrán, pero más bien igual hay que ser muy intencionales que la fe, que sea no solamente algo que hablamos en la iglesia, sino que algo que vivimos en la casa.
Hay una teoría que ha sido confirmada a través de varias investigaciones que dicen las primera generación son cristianos, la segunda generación son cristianos, la tercera generación se aparta, la cuarta ya no recuerda lo que había. ¿Cómo ustedes lograron cortar esto que ha dañado a muchas familias para que esta fe sea fuerte en cada generación? Y no que la Biblia se vuelva una carga, no que la Biblia se vuelva algo pesado para los niños, sino una vivencia que quiere continuar con ustedes.
Yo crecí en una iglesia con muchos de mis amigos que eran hijos de cristianos, pero hoy en día no se encuentran en la iglesia. Y es que muchas veces esos niños tal vez se sienten hijos de cristianos, pero nunca lograron tener su propia relación con Dios. Mientras mi padre sí trabajó muy intencionalmente en que cada uno de nosotros tengamos una relación real, genuina, auténtica, ¿no?, con el Padre Celestial. Me gusta una frase que dice mi suegra, es que Dios no tiene nietos. Y a veces pensamos, que mi hijo aprende en la iglesia, que hay en escuela dominicana, recibirá la palabra. Pero en verdad, si queremos que nuestros hijos estén en la fe, tenemos que vivir eso en la casa. Entonces mi papá, claro, yo fui a una iglesia muy buena y con bastante pasión y todo, pero donde realmente fui marcada para Dios fue en mi casa. Mi papá me guió en muchos momentos, me dio buenos consejos. Mi mamá también, mi mamá de hecho fue la persona que me guió en mi oración de entrega a los 4 años. Pero mi papá mucho era, tú tienes que buscar tu propia relación con Dios. Y cuando yo era ya adolescente, mi papá mucho dependía de mi relación con Dios. Por ejemplo, yo recuerdo a veces yo le preguntaba si podía ir a tal lugar o a tal fiesta de cumpleaños. Y mi papá me miraba y me dijo, ¿por qué no oras sobre el asunto y tú le preguntas a Dios si deberías ir o no? Y esa respuesta ahí fue muy interesante, muy graciosa, porque claro, yo tal vez dentro de mí sabía que no era el lugar donde yo debía ir, pero un poco sabiendo que mi papá no sabía cómo era el asunto, él tal vez me podría dar el visto bueno, pero al él hacer que yo orara a Dios, yo ya no podía escaparme. Entonces eso fue un poco gracioso porque yo misma fui creciendo con Dios y él me permitía, me daba ese espacio, él honraba, ¿no?, mi relación con Dios, mi conversación con Dios. Y eso fue muy interesante, fue algo que no vi con muchos de mis amigos. Y es algo que desde muy pequeños enseñó a mis hijos a tomar su tiempo, no solamente en hablar cuando oran, sino también en escuchar, ¿no? Ir escuchando, ir aprendiendo a recibir esa palabra fresca de parte del Espíritu Santo.
Vamos a continuar hablando de este tema en el próximo programa. La próxima conversación que vamos a tener con Carla Horno no se la puede perder. Es muy práctica. Está llena de recomendaciones y de cosas que podemos hacer como padres que deseamos dejar un legado. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.